Pues bienvenidas una semana más a las ondas libres de Contrabanda FM. Como todos los miércoles de 10:30 a 12 empezamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Un programa de información, de denuncia, de tertulias, entrevistas, agenda. Pues todos los miércoles de 10:30 a 12 de mediodía en directo desde los estudios de Contrabanda. A través del 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Y en www.contrabanda.org para el resto del mundo. Tenemos repeticiones los jueves de 6:30 a 8 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7 de la mañana aquí en Contrabanda. Si no podéis seguir en estos horarios, pues bueno, tenéis acceso a internet, entráis en quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí semanalmente vamos colgando los programas que realizamos desde los estudios. Y allí queda el registro de todos los últimos 2 o 3 años de programas. Y podéis hacer, bueno, pues entrar, escuchar. Si os apetece dejar algún comentario, pues lo dejáis. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar comentarios, críticas, agenda, información, etcétera, etcétera. Tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo hoy miércoles 22 de mayo de 2013, así que puedes participar vía telefónica hasta las 12, que estamos aquí en el estudio de Contrabanda. Pues el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. Pues nada, animaros a participar y pues, aportar sobre lo que estemos hablando. Si queréis comentar alguna otra casilla, pues nada, el teléfono está abierto.
Tenemos una cuenta de Twitter que pasa Mundo FM. Pueden mandar mensajes directos, tweets directos. Y de nuevo, bueno, la gente va tuiteando a su rollo. Twitter tiene mucha información, mucha vida. La gente no para de tuitear. Así que bueno, aquí el colega irá mirando el Twitter. Si hay algo interesante, pues ya lo comentaremos en antena.
Decir que hoy nuestro tercer tertuliano, pues en principio, bueno, si puede llegar a más, empezado el programa, pero bueno, nos ha llamado diciendo que estaba currando y que igual, pues bueno, vamos a hacer un mano a mano hoy aquí.
Yo me aburro a mí mismo ya, ¿eh? Necesitamos dos tertulianos más, porque como vuelvo a repetir, ya me han dicho algún oyente que me repito. Sí, es cierto, es un defecto que tengo de repetir las cosas, de reafirmarme en mis convicciones. No sé, bueno, es un defecto, ¿no? Y quizá creo que no me explico bien o que los demás no me entienden, pero sí me entienden, ¿no? Porque si dicen que me repito es porque la primera vez me han entendido. Bueno, es un defecto que tengo, pero bueno, ahora con un tertuliano menos, más que me voy a repetir.
Bueno, o no.
O no.
Hay temática suficiente para ir hablando, pero bueno. Y para empezar, pues hoy querría empezar, bueno, la semana pasada el inicio del programa fue haciendo referencias a acciones represivas que estaban teniendo en directo, sí, aquí en el Estado español.
En el aniversario del
15M, justo 15 de mayo pasado. Oh. Y bueno, pues recordemos, desalojo de Campiella, redada en el Ateneo Libertario de Sabadell, que al final el resultado fue de 5 detenidos que están en manos de la Audiencia Nacional. Y en Euskal Herria, pues bueno, pues la detención en Ondarroa de una joven después de una, bueno, una muralla humana que hicieron peña allí. Al final la consiguieron detener. En Sal, en Girona, en un bloque ocupado por el movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca, pues intervención policial, cortándoles el agua. Y bueno, pues estaba ajetreado. Hoy quería comenzar pues con el tema de los 5 anarquistas presos de Sabadell. No sé si has visto imágenes del material incautado. Era realmente como una paradeta,
sí,
normal.
Sí, samarretas.
Samarretas, libros, 4 petardos. Hablaban de 5 kilos de anfetamina, cosa que no enseñaron en ningún momento en fotografía. Lanzaron de que habían pillado eso. Y nada, pues acusados de que este grupo, bueno, decían que son
organización criminal.
No, banda terrorista directamente.
Banda terrorista. Y por las publicaciones que hacían en Facebook.
Por algún comentario, ¿algún en Facebook? Comentario en Facebook.
O sea, tener cuidado a la gente que publica en Facebook. Bueno, tener cuidado, ¿no? Ni tanto, ¿no? Pero hay que saber que te están espiando y que cualquier comentario que hagas en Facebook que no les guste,
bueno, pues semana sí, semana también leemos de que a tuiteros pues son detenidos, les cierran cuentas, siempre hablamos de no de gente de extrema derecha. La gente de extrema derecha tiene impunidad para decir lo que le dé la gana, porque bueno, forman parte de...
Sí, ponen, hay que colgar a todos los comunistas, hay que matar al MAS,
pueden decir lo que quieran, eso no es terrorismo.
Bueno,
no,
la otra vez le cerraron un blog al pibe este que tiene un blog muy bueno, que siempre está tirando información.
El Armaco de Lot.
Sí, y se lo cerraron por un día y luego le devolvieron la cuenta, pero están en ello, ¿no? Están... Bueno, también les interesa tener, a ver, en cierta manera... No les interesa ir a saco a cerrar cuentas ni meterle miedo a la gente, que la gente se vaya borrando de Twitter, porque mal que bien los comentarios del Twitter a los espías, digamos, de internet, les interesa que la gente siga tuiteando, siga comentando, para tener controlado más o menos quién es quién, quién piensa qué, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco les interesa ir a saco y decir, vamos a borrar a todos del Twitter, que la gente le entre el miedo, vaya borrándose en masa, ¿no? También les interesa tenernos ahí, ir leyéndonos de vez en cuando, pero de vez en cuando también meten miedo, ¿no? Van aleatoriamente deteniendo a uno, cerrando a otro, para que, bueno, no os confiéis que estamos aquí, ¿no? Pero es un poco un juego de doble... un arma de doble filo, digamos. Es un poco un juego de doble sentido, ¿no? Por un lado, dan un ejemplo cerrando una cuenta, deteniendo a uno por un comentario, pero por otro lado, no van tan a saco porque también les interesa que nosotros sigamos tuiteando, diciendo cosas, así van espiando, van viendo quién dice qué, qué ideología tiene, de qué palo va, ¿no? También les interesa un poco tenernos así en Twitter y en Facebook. Bueno, de todas maneras, no hay que tener tanto miedo porque como decía Juliana Sanz, que vi la entrevista el otro día, que es algo que yo siempre he pensado, lo menos privado que hay son los correos. Es lo que más te espían, porque la gente se confía, piensa que los correos no te los leen y pone realmente lo que piensa. Y en los correos sí te los leen, Google te los lee con la excusa de que los correos de Gmail, con la excusa de que te mandan publicidad personalizada. A mí me mandan agencia de viajes argentina y me están buscando novia. Ya saben que estoy soltero y que soy de fuera. O sea, ¿cómo lo saben? Porque tenés los correos. O sea, con esa excusa de leer los mensajes con la excusa de darte publicidad personalizada por internet, te espían los correos. O sea, te espían lo que dices en lo que se supone es un correo privado. O sea, que tampoco hay que tener tanto miedo lo que dices por Facebook, porque lo que dices por correo privado o por teléfono también. Los
tienen acceso a controlártelo y bueno.
No. Pero bueno, como dije, ¿no? Bueno, no me voy a repetir porque ya he dicho que ya me han entendido. Bueno.
Pues nada, pues quería, pues alrededor de estas detenciones, que claramente pues son un escarnio a la gente que se está movilizando en estos tiempos, pues se ha hecho un comunicado desde los diferentes colectivos que integran el Ateneo Libertario Sabadell y voy a pasar a leerlo. El Ateneo Libertario Sabadell es un espacio de sensibilización y transformación social y política y cultural, tanto a nivel individual como colectivo, y su gestión es totalmente autónoma. Por otro lado, es un lugar de encuentro abierto a los colectivos de la ciudad y a personas de todas las edades, no necesariamente libertarias, simplemente asamblearias, antiautoritarias, anticapitalistas, que se organizan horizontalmente. Actualmente se reúnen de manera regular el grupo local de Indignados de Sabadell del Movimiento 15M, las personas que forman parte de la red de intercambio de Sabadell, los creadores de la revista Fanzine, Artritis y otros colectivos de la ciudad. También se está creando un grupo libertario para hacer conocer los valores libertarios desde el Ateneo. Las personas y los colectivos que compartimos este espacio estamos trabajando contra este sistema que deja a la gente sin casa y endeudada de por vida, excluida socialmente, sin posibilidad de acceso a los recursos y medios necesarios para una vida digna, que permite la muerte por la no cobertura sanitaria, que prima los negocios sobre las personas, y a la vez estamos construyendo alternativas para lograr una sociedad justa y digna. Queremos que el Ateneo Libertario Sabadell sea un lugar inclusivo, abierto a propuestas constructivas y transformadoras. Para conseguirlo, se organizan diferentes actividades para todos y se apoyan y se difunden las iniciativas que van surgiendo. El proyecto del Ateneo lleva años en marcha y nosotros hemos tomado el relevo de todas las compañeras que han levantado este espacio. Proyecto. Desde este comunicado queremos hacer patente el rechazo total a la agresión policial que representa la entrada por la fuerza en el espacio del Ateneo, que se produjo el pasado miércoles 15 de mayo por la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra, ejerciendo de agentes represores del Estado. Durante esta acción, creemos que se produjeron diferentes irregularidades. Al entrar por la fuerza en el espacio del Ateneo, tirando la puerta antes de que llegara la Secretaría Judicial. Al realizar el registro del espacio durante unas horas sin la presencia de la Secretaría Judicial y, por tanto, sin ningún tipo de garantía judicial. Al no permitir el acceso a ninguna persona vinculada al Ateneo, ni cuando había la Secretaría Judicial, pero utilizando dos personas desconocidas en el entorno del Ateneo en calidad de testigos de la parte interesada. Al no presentar en ningún momento la orden de registro a personas responsables del espacio cuando se solicitó, ni por parte de los Mossos ni por parte de la Secretaría Judicial. Al vulnerar nuestros derechos al no permitir tomar fotos del interior del local para poder contrastar y demostrar los daños causados en el registro. Al intimidar e incluso amenazar a las personas congregadas en torno al Ateneo en la calle Villarrubia, grabando en vídeo y fotografiándoselas y pidiendo la identificación a las que realizaban fotografías del dispositivo policial. A sustraer objetos del Ateneo, creemos que en todos los casos absolutamente irrelevantes. Muchísimas personas que no tienen absolutamente nada que ver con el espacio del Ateneo apuntan sus direcciones de mail. Todos los discos duros de los ordenadores reciclados y la mayoría sin montar con datos. Una hoja de donde todas las personas interesadas en recibir información de las actividades del Ateneo estaban apuntadas. Una bandera anarcosindicalista. Una pancarta de la huelga general del 14 de noviembre del 2012. Varias octavillas, etc. Ante todas estas irregularidades, creemos que la cobertura judicial es inexistente y por tanto consideremos sin legitimidad la actuación policial y judicial. Tampoco entendemos el por qué se ha actuado con esta contundencia contra el Ateneo, cuando este no aparece enmendado en ninguna página del auto, en el auto elaborado por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional de Madrid. El pasado miércoles 15 de mayo era el segundo aniversario del 15M y creemos que no es casual que haya producido esta agresión policial coincidiendo con otras agresiones a movimientos sociales. Bueno, aquí nombra lo del desalojo de Campiella, lo de y varias actuaciones, lo de Sal que comentábamos. Creemos firmemente que se trata de un intento de manipular la opinión pública, de crear la idea de que los movimientos alternativos son criminales. Creemos que nos encontramos ante un buen ejemplo de periodismo absolutamente subjetivo y cargado de prejuicios que se practica en este país, porque los grandes medios de comunicación han tenido un papel destacado en relacionar el registro con una de las noticias del día 15, la detención de 5 presuntos anarquistas por presunta pertenencia o integración en presunto grupo terrorista. Las portadas, aquí nombran las portadas de los diferentes más media. Detienen El Mundo, detienen a 5 anarquistas acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional. ABC, detienen a 5 anarquistas acusados de terrorismo. El País, los Mossos detienen a 5 anarquistas de bandera negra por terrorismo. Nada, pues la criminalización por parte de,
¿pero han cometido, de los más media, han cometido algún acto terrorista?
No, se les pillaron 4 petardos.
Ah, eso ya es suficiente.
Sí.
Pues, entonces el Ayuntamiento de Valencia son terroristas. Por
no, así. No, y ahora...
No, yo, lo digo porque en las fallas no dejan de tirar fuego.
Y estamos a un mes vista de San Juan.
Bueno, que San Juan.
Vigilar, bueno, la gente que vais tirando petardos, porque en cualquier momento una...
Bueno, en Plaza España ya hay un puesto de petardos, ya lo pueden chapar y detener al tío que está detrás.
Que lo está vendiendo, porque está vendiendo ahí, bueno, armas de destrucción masiva en,
hombre,
Barcelona.
Ni tanto, a ver. O sea, si 4 petardos, no, porque si le acusan de terrorismo, deben tener alguna prueba de que cometieron algún acto, alguna bomba, algún, no sé.
El comunicado de los Mossos decía: detenidos 5 miembros de un grupo criminal por enaltecimiento del terrorismo y por incitar a la violencia urbana y desórdenes públicos. Esto era un comunicado mismo de los Mossos de Escuadra. Realmente en ninguna web se ha visto cuál es este enaltecimiento del terrorismo ni nada. Estos son ya es la palabra de la policía.
Bueno, está claro que es una detención con claro color ideológico, ¿no? Se detuvieron a estas 5 personas por ser anarquistas, por pertenecer a un movimiento alternativo, social alternativo. Y bueno, es aleatorio, ¿no? Porque hay más anarquistas, no son. O sea, aquí en España hay mucha más gente anarquista. Pero bueno, es una cuestión de dar el ejemplo, ¿no? Estamos aquí y te detenemos cuando queremos, como queremos y en el momento que queremos, acusándote de terrorismo.
Aquí nombran, por ejemplo, que en el perfil público del Facebook se les acusó de haber cometido todo tipo de delitos contra las personas, la corona, los representantes políticos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las entidades financieras y cualquier símbolo del sistema capitalista y de pertenencia a grupo terrorista. La policía habla de objetos propios de banda terrorista y enseñan la mesita esa donde se ven 4 petardos y una botella de supuestamente gasolina. Por eso son acusados de formar parte de un grupo terrorista.
Yo en casa tengo una botella de vino en la nevera. A ver si no van a entrar y van a decir: joder, esto tiene alcohol, podéis hacer una molotov con la botella, no sé. Es que...
Y después lo de la...
La excusa que ponen es... Bueno,
lo que ridícula. Comentaban de la policía, pues dentro del auto, pues dijo que intervino 5 kilos de fluoroanfetamina, de la cual no han sacado ninguna fotografía. Y bueno, pues como denunciaban los compañeros al inicio del comunicado, la intervención policial fue hecha solo por la policía, no había testigos. Cuando ponen testigos son gente que no conocen, la gente del mismo entorno del Ateneo, que pueden ser policías de paisano. Entonces, que en esos trasiegos, ¿quién dice que no ponen lo que les da la gana? ¿Quién dicen que retiran lo que no les interesa? Bueno, pues esta es su ley, esta es su estado democrático y estas son las formas de funcionar cuando quieren ir a por alguien o a por algún colectivo.
Sí, yo me pregunto, cuando más consiga esta famosa independencia que nos va a conseguir para todos, que ahora va de caudillo ahí defendiendo la lengua catalana y rechazando las injerencias de España en Cataluña. Esto no es una agresión, digamos, por parte de la Audiencia Nacional, mandar una orden a tu policía independiente a reventar un Ateneo Libertario, ¿no? Tanto que hablan del idioma, de las injerencias de España en Cataluña, y tanto que hacen el paripé peleándose con el PP ahí, que no, que no es, que los impuestos, que el dinero de los catalanes, que bla bla bla, y esto, una orden directa de Madrid, acatada por los Mossos, no es una injerencia, no has dicho nada, no te he escuchado nada decir Artur Mas sobre esto.
No, no. Bueno, realmente en este caso, pues estos tipos de colectivos y tal, son tan enemigos, entre comillas, del gobierno de Madrid como del gobierno de Cataluña, y en esto sí que se saben poner de acuerdo. Después discutirán que si la ley Wehr, que si es un atentado, que nos imponen cosas, pero bueno, ciertas cosas no hace falta que les imponen, ya en su perfil, en su ADN, está el reprimir y está el actuar de esta manera contra todo este tipo de colectivos y contra todos y todas las ciudadanas y personas que disienten de este sistema, del cual lo que hemos hablado muchas veces, de que si PSOE, PP, CiU parecen en ciertos momentos de que se tiran los trastos sobre la cabeza, pero después se van a tomar el café o se van a tomar una copa, claro, si o estuve, lo que sea.
Si yo estuve en Madrid no hace mucho para negociar la liberación de dos políticos de CiU por parte del PP, el indulto. Por parte del PP, dos políticos de CiU estaban en la cárcel por corrupción. Ay, mira, ahí sí se hacen favores, ¿no? De todas maneras, bueno, ya sabéis, anarquismo igual terrorismo. Si vas con una de anarquista en la samarreta, píntale una B al lado, no sé, no parezca. ABC.
Lo tiene
con el periódico.
Se tiene mal el tema. Pues bueno, de momento bueno, pues haremos seguimiento de estos cinco. Pues desde aquí pues exigimos la puesta inmediata en libertad de estos compañeros. Y
¿ya se están haciendo actividades sobre...?
Para... De momento sobre esto no. Ahora hay un mogollón de iniciativas. Bueno, respecto a represaliados de las pasadas huelgas generales, hay juicios en marcha y aquí sí que hay campañas. Aquí de momento no he visto que haya nada organizado. Si alguien de la audiencia conoce alguna acción, alguna actividad o algo que se haga para hacer más visible la situación de estos compañeros, pues agradeceríamos que nos llamaran aquí a Contrabanda al 93 317 73 66, y así. Pero bueno, esto yo creo que va a ser un poco de recorrido medio largo, entonces que tendremos tiempo de hablar otras...
Lamentablemente,
y lamentablemente no será la única intervención policial sobre colectivos que vayamos a ver en los próximos meses.
No, bueno, irán haciendo de forma aleatoria, ¿no?, detenciones y allanamientos, ¿no?, porque tampoco les interesa tampoco ir a saco, ¿no? ¿No? Meter, por ejemplo, a 300 personas del tirón en la cárcel, porque la gente, incluso los mismos conservadores que les apoyan, empezarían a dudar qué pasa aquí. Bueno, 300 personas ya es mucho, no sé qué. Hay sospechas de que esto es una persecución política. En cambio, cinco pertenecían a la banda armada, eran terroristas, están bien encanutados, estamos tranquilos con ellos en la cárcel. No sorprende tanto, ¿no? No, bueno, son cinco. Estaban en un Ateneo, tenían una botella con alcohol, cuatro samarretas y cuatro petardos. La gente, ¿no? Yo he escuchado a algún periodista, estos periodistas, ¿no? Están también en la cárcel, estamos más tranquilos con ellos dentro, ¿no? Así de fachas son, ¿no? Pues, pero si fuesen 300, 400 personas, por ejemplo, si, qué sé yo, si los Mossos, la Policía Nacional, los antidisturbios empezarían en un día, allanan 40 locales y se llevan a 500 personas, ya eso genera más sospecha, ¿no? Aquí está. La gente que no lo ve, que vive en una burbuja, empieza a sospechar que hasta que está pasando algo, que pasa tanta policía, tantos terroristas tenemos en España. Empieza a sospechar. En cambio, bueno, los cinco por aquí, luego dentro de un mes allanarán un otro Ateneo en otro sitio, otros tres detenidos, Alfón, la chica esta en Euskal Herria, ¿no? De a uno, así van pillando piezas, como llaman ellos, le llaman piezas a esto, ¿no? Sabemos que la policía, por ejemplo, tiene orden de cada manifestación pillar uno o dos y llevárselos, cualquiera sea. Luego se inventan las las causas por las que te llevaron, desórdenes, destrucción,
atentado a la autoridad,
resistencia a la autoridad, destrucción de mobiliario público, bla 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 bla, se lo inventan, pero ellos tienen orden de cada manifestación llevarse uno o dos, siempre piezas. Bueno, ellos le llaman piezas.
Ya lo hemos visto pues en la manifestación del 25 de septiembre donde detenían a un policía infiltrado, pues está claro que era detenciones que tienen que cubrir un cupo, y ahí pues ya lo hablamos de era tan es tan, tan grave que se lleven a gente aleatoriamente, o sería tan grave que a este policía lo estuvieran deteniendo porque realmente acaba de hacer una acción agresiva. Entonces, que tan grave es que los infiltrados de la policía causan el inicio o muchos de los destrozos que se producen, como que la policía detenga aleatoriamente a personas que no hacen nada. En todos los casos, la policía pringa en este caso.
Bueno, y ha llegado nuestro tercer tertuliano, que está aquí, así que le vamos a habilitar un micrófono. A ver, prueba.
Hola, buenos días.
Ahí estamos.
Bueno, pues ya completamos el equipo de Que Pasa Mundo en estos momentos.
Se ha venido con la artillería, ¿eh? Aquí, muchos apuntes.
Lleva papelitos.
Sí. Bueno, yo tengo un par de noticias para decir. Sabemos que esta semana han detenido un banquero que ha durado 24 horas en la cárcel. Han pagado
porque ha tardado 24 horas en pagar 2 millones o 2 millones y medio de euros.
Pues el juez que cursó la orden de detención está a punto de ser expulsado de la carrera judicial, así como suena.
por haber cursado la detención.
Bueno, porque investigan, por ejemplo, retrasos en el trato personal, defectos de forma, bueno, lo de siempre, ¿no? La fiscalía se puso del lado del banco. Por cierto, la fiscalía recurrió la detención del banquero, ejerció otra vez de abogado defensor, como pasó con la infanta, ejerció de abogado defensor, y bueno, parece que este juez está contra las cuerdas.
Recordemos que el Blesa este fue el que llevaba a Caja Madrid, era íntimo amigo de Aznar. Aznar, cuando Esperanza Aguirre quería ya moverle la silla, presionó para que continuara ahí, y al final no es por los desmanes que ha hecho dentro de Caja de Madrid por lo que la detuvieron, sino por una compra de un banco en Florida, no sé qué. O sea, que ya no por los daños que ha causado aquí en el Estado español, sino ha sido por unas secundarias acciones por las que pasó las 24 horas.
Sí, bueno, recordemos que este personaje fue presidente de Caja Madrid con el apoyo de Izquierda Unida, de PSOE, de PP, de Comisiones Obreras. No se salvó nadie.
Sí, bueno, pues sí que la Unidad tenía metido ahí también en el órgano de dirección, tenía a su gente. Y bueno, si le permitieron hacer ciertas cosas porque también saldrían beneficiados.
Bueno, parece que a este juez le abrieron dos causas muy graves en abril, digamos, y que, bueno, serán efectivas, que según dice la información no tiene nada que ver con que haya cursado la detención de este banquero. Qué casualidad.
¿No lo creemos?
Pues no lo sé, sin creérnoslo, de que ya lo tenían abiertas dos causas por dos faltas que tenía este juez, ¿no? Qué casualidad que ahora que detiene al banquero y que la fiscalía recurre la detención, ahora puede ser expulsado de la carrera judicial,
¿no? Y otra noticia, desde Izquierda Unida, Iniciativa, CHA, Izquierda Plural, se pretendía oficializar el 18 de julio como día oficial de condena al franquismo. Y, sorpresa,
el PP votó
PP
en contra.
Y UPyD votó en contra.
Ley de partidos. No condenan el terrorismo de Estado, ley de partidos.
O sea, que se pretendía institucionalizar el 18 de julio como día oficial de condena a la dictadura franquista. Y pues como no podía ser de otra manera, PP y UPyD, de pasado totalmente franquista y orgullosa de tener este pasado, pues ha tirado para atrás esta proposición de ley. Y
bueno,
pues,
UPyD ya hemos dicho de la marca blanca del
son los más falangistas.
El PP, los Band de Progress, digamos, ¿no? Están en la defensa, han recurrido las privatizaciones de los hospitales públicos en Madrid, Band de Progress, o sea, están intentando captar lo que el voto progre, si es que existe, del PP, ¿no? Los más moderados del PP se irán a UPyD y el PP se quedará con los más ultras, con estas leyes que están sacando de religión en las escuelas, ley antiabortistas, bueno, eso va dirigido a los seguidores más ultras del PP, que acabarán quedándose con el PP, ¿no? Porque, bueno, aquí nosotros creemos, la gente de izquierda muchas veces creemos erróneamente que hay mucha gente, que la mayoría del pueblo está engañado y que un día despertarán y se dan cuenta que esto es una mentira, ¿no? Hay gente que cree en el sistema, que es conservadora, que si llegaran a presidente harían lo mismo que Rajoy, que están de acuerdo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay un porcentaje de la población española y en todos los países que está de acuerdo con el sistema conservador, con la diferencia de clases, con el elitismo económico, o sea, eso hay que tenerlo claro. No es que un día despertaremos y estaremos todos juntos de la mano luchando por una misma causa, ¿no? Hay gente que siempre va a estar en contra de cualquier cambio hacia otro modelo social y económico y político más justo. Siempre va a estar, están de acuerdo con lo que se está haciendo.
Por cierto, saltó.
Y esos seguidores el PP se los va a quedar.
Saltó la polémica hace unos días porque participaban desde el PP y no solo participaban, sino que, bueno, invocaron y encomiaron un homenaje a la División Azul.
Sí, también, eso lo íbamos a comentar ahora, ¿no?
Sí, bueno, era la delegada de gobierno en Cataluña. En principio era como un homenaje, una acción para la Guardia Civil, pero ahí se colaron también los de la División Azul y les colgaron alguna medallita o los homenajearon. Pero bueno, este es su pasado, en esto han creído, están orgullosos de que españoles salieran a combatir el comunismo y apoyar pues el fascismo, que son lo que realmente son esta gente. Y después dicen no, porque era para la Guardia Civil lo que vinieron y entonces no le podíamos hacer el feo de no colgar.
Dicen combatir estar orgulloso de combatir el comunismo, pero el PP acaba de cerrar acuerdos con el Partido Comunista Chino. Signo de preguntas gigantes así. O sea que también son un poco idealistas de pacotilla los del PP, porque van de anticomunistas y mandan a las nuevas generaciones a apoyar y a apuntalar a los anticastristas intentando desestabilizar el gobierno cubano, pero luego firman un contrato comerciales con el Partido Comunista Chino, donde hay dinero. Se acabaron los valores, aunque sean fascistas.
Hay varios libros sobre Falange. Bueno, hay uno de Stanley Payne, se llama El fascismo, y bueno, habla de Falange también. Y luego hay uno de Publicaciones Universitarias de la UB, se llama El pensamiento político en España, y es una antología a través de textos de la época. Y yo creo que ambos libros deconstruyen muy bien, o sea, desmontan muy bien la teoría como Vox Populi, como muy vulgarizada, de que supuestamente Falange habría sido un movimiento de masas. O sea, Falange, cuando más militantes llegó a tener, fueron 6.000. O sea, compáralo con la CNT, con la Revolución Libertaria, las colectivizaciones donde participaron 8 millones de personas al menos. O sea, es ridículo. 6.000 militantes. Simplemente fue una fuerza paramilitar. Y las finanzas extranjeras, que con las JONS, debido a los exabruptos de Ledesma, no se fiaban. Luego, tras el Congreso de la Ópera, en la que José Antonio presenta pues su cara más conciliable y tal, se fían y les financian. Y es todo un movimiento prefabricado. Luego llegó a ser movimiento de pseudo-masas, porque en el contexto de la guerra es que si no te fusilaban. En Andalucía, por ejemplo, Queipo de Llano decía, poneos el salvavidas azul a los campesinos, es que si no, nosotros manejamos la distribución de comida y si no, no os va a llegar. Por eso tiene una apariencia de, pero es paramilitarismo puro y duro, igual que en otros contextos hoy en día hay paramilitarismo que lo hacen pasar por movimiento de masas y no lo es.
Bueno, total, que mientras Euskal Herria se prohíben homenajes y se tildan algunos actos de enaltecimiento del terrorismo, el PP pues se niega sistemáticamente otra vez a condenar la dictadura franquista y homenaje a la División Azul. Bueno, queda claro, ¿no?, de qué lado están. Bueno, si alguien tenía alguna duda de que el PP era un partido neofranquista.
Y a fecha del 17 de mayo, el Estado español destina 280.000 euros a restaurar la tumba de Franco.
Tampoco descuidado.
Puso a licitar obras para restauración de la fachada de la basílica, de la Basílica de la Santa Cruz, y el montante sonante serán 280.000 euros de todas y de todos, para esto que consideran ellos patrimonio nacional.
Nacional con Z, ¿no?
Para nosotros puede ser nacional con Z, para ellos es con C, pero pues bueno, pues 280.000 euros para
eso sí tienen pasta.
Para este mausoleo de la ignominia y de
una vergüenza.
Una historia que tendría que desaparecer
del
territorio español.
Bueno, pero no solo el Valle de los Caídos, ¿no? Uno va por los pueblos de la España profunda, ¿no? Mismo en Madrid, y está la Cruz de los Caídos por Dios y por España en cada iglesia. O sea, ahí homenajeando a los golpistas. Fue un movimiento golpista, fue un golpe de Estado que tuvo resistencia por parte del ejército republicano, pero que al final acabaron llevándose por delante un gobierno legítimo, ¿no? Como era la República. O sea que fue un golpe de Estado en toda regla, y bueno, en toda España hay monumentos y placas recordatorias a los caídos por Dios y por España. No solo es el Valle de los Caídos, es el más visible por la cruz esa que tiene gigante, ¿no? Y porque, bueno, Franco lo mandó a construir a su imagen y semejanza, ¿no? Con republicanos que se caían de la cruz, se mataban, morían a mitad de la construcción. Pero ese es el más visible, pero por toda España hay repartidos monumentos, placas recordatorias, calle con nombre de asesinos. Es una vergüenza, lo de España es vergonzoso. O sea, yo no sé cómo no se nos cae la cara de vergüenza ante el mundo tener aquí una especie de meca del fascismo mundial, por decirlo de alguna manera.
Sí, no, es que ya lo habéis dicho bien. O sea, la supuesta, lo que llaman guerra civil, es que fue un golpe de Estado.
Lo que pasa es que obtuvieron resistencia. Les costó dar el golpe de Estado porque había un ejército que defendía al gobierno de la República. Pero si no hubiese habido ningún ejército defendiendo el gobierno de la República, ninguna milicia defendiendo el gobierno de la República, hubiesen dado un golpe de Estado en 5 minutos, como hicieron en Argentina. Venga, fuera, que entramos nosotros.
Y sus fuerzas estaban muy aumentadas porque tanto alemanes, italianos, pero no solo ellos, británicos dieron créditos de guerra al sector franquista. Y los estadounidenses, las 7 hermanas petroleras, la Texaco en concreto, también les iba inyectando el fuel.
Los fascistas hablan de las dos Españas, ¿no? Que había dos Españas, que había España. Había una España republicana que fue tirada abajo por un levantamiento militar y un golpe de Estado. Que hubo una guerra civil porque había milicias que defendían la República. Pero si no hubiese habido ninguna milicia, ningún ejército republicano, lo hubiesen hecho en 10 minutos. Hubiesen ido a la Casa de Gobierno, venga, vosotros salir que entramos nosotros, como en todos los golpes de Estado. Como lo hicieron en Argentina, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Brasil, como lo hicieron en Centroamérica, en Nicaragua, como lo hicieron en Honduras hace poco, como lo están intentando hacer en...
Como lo hacen en todos lados.
En Siria.
Es que como lo hacen...
En Siria están tardando por lo mismo, porque hay un ejército que está resistiendo los envites de...
Es un modus operandi en España. Es que, bueno, la marina, Franco no tenía marina, los británicos cedieron barcos desde Gibraltar, la aviación republicana quedó sin combustible porque hubo un boicot de combustibles a la República, mientras los de la Wehrmacht, bueno, los nazis iban bombardeando, y no solo Guernica, también en Almería hicieron una operación. Y bueno, es que es eso, es que da una apariencia como de confrontación interna, y el factor decisivo fue la conflagración externa, totalmente de un lado. Incluso la Francia de Léon Blum cerró fronteras, y cuando muchos franceses quisieron enrolarse en las milicias, en las brigadas internacionales, casualmente el gobierno francés, por primera vez en la historia, les da vacaciones pagadas, pero con la condición de que no se metan en berenjenales. O sea, ¿qué es esto?
Bueno, ya vemos cómo, en qué situación está España. Cuando decimos que Franco dejó atado, bien atado, nos referimos a esto, ¿no? 30 años después, pues Franco está más vivo que nunca, ¿no? Sus defensores son quienes, sus defensores, sus admiradores, sus cachorros son quienes ahora están partiendo bacalao en España, son los que niegan la reparación histórica a los familiares de las víctimas, son los que niegan un reconocimiento de que el franquismo fue una dictadura, no fue un gobierno, fue una dictadura de 40 años, una dictadura criminal donde se cometieron crímenes de todo tipo, de lesa humanidad, extracción de niños, campos de concentración. Bueno, todavía estamos, 30 años después, estamos discutiendo eso. O sea.
Y adjetivan de nazis cuando están conmemorando y están homenajeando a quienes fueron a luchar contra la Unión Soviética, que valoraciones aparte a la Unión Soviética, tiene un peso específico en la derrota sobre el nazifascismo fundamental y determinante. Y entonces, ¿de qué están adjetivando de nada? O sea.
Y para continuar hablando sobre fascismo, se relaciona un poquito con algo de agenda que va a haber esto el próximo 24, pues pasado mañana, hablando sobre la joven Yolanda González, que salió la noticia pues hace unas semanas. Esta joven que pertenecía al Partido Socialista de los Trabajadores, que el 1 de febrero del 80 fue secuestrada y seguidamente asesinada por un comando de la organización fascista Batallón Vasco Español, del palo del GAL, y cuyos autores materiales de crimen fueron Emilio Hellín, el cual ahora está en nómina del gobierno como asesor de la policía. Le dispararon 2 balas en la cabeza y fue rematada. Pues va a haber un acto de recordatorio y contra el olvido y pedir justicia el próximo 24 de mayo en el barrio de Gracia, y en este acto, entre otros, intervendrá Carlos Jiménez Villarejo, el exfiscal anticorrupción de la Audiencia de Barcelona. Pues bueno, un recordatorio a pues una chica de 19 años a la que se relacionó que formaba parte de ETA, y quedó demostrado que no era para nada formaba parte de ETA. Y inicialmente Emilio Hellín fue condenado a 43 años de cárcel, pero al final solo cumplió 14. Y parece que tenemos una llamada.
Sí, tenemos una trucada, la vamos a pasar con antena, parece que quiere intervenir en directo, así que hola.
Hola, salud, compañero.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ya, a ver, de momento bien. Aquí limpiando la cuadra.
Muy bien.
Bueno, por aquí tengo unas hojas. Pone ni set, ni u, ni mit, ni cap. Al clot. A totes eu, absolució vaguistes. Manifestació, dissabte 1 de juny, 17 hores, plaça del Mercat del Clot. ¿Vale? Per aquí el comunicat aquest, perquè té 2 convocatòries aquesta fulla que vaig recollir fa uns dies. Ara a la segona posa concentració 5 de juny, 10 hores, és que lo poso en català. Uh-huh. 5 de juny, 10 hores, a la ciutat de la injustícia. La ciutat de la injustícia, per qui no lo sàpiga, bueno, jo i un altre gent diguem injustícia. Que vulgui dir justícia, pues que lo diga. A les 10 hores se xutxarà aquests companys i companyes del CLOT per la vaga i la detenció que van tindre. Per això la fulla aquesta, perquè hi ha més coses, però és molt llarg, i jo dic la concentració del dia 1 i la del dia 5, que la del dia 1 és a les 17 hores al Mercat del CLOT, i la del dia 5 a les 10 hores en la ciutat de la injustícia, per recolzar i donar apoyo a aquestes persones que van tindre, que demà pot ser tu o pot ser jo, qualsevol de nosaltres. Bueno, ara a l'altra fulla que tinc aquí. S'ha de debat sobre la situació del moviment anarquista a Grècia. Context, pràctiques, repressió i solidaritat. Dissabte 25 de maig a les 19 hores. En la Fella, calle Joaquín Costa, 34, número 34, Baixos. La Fella son en la part cultural que té el sindicat de CNT de Joaquín Costa, i se fa la xassada aquesta. Bueno, xassada de debat, diguéssim, denunciant la repressió que tenen les companyes i companys a Grècia. I més avall posa que la solidaritat entre àcrites no sigui sols paraula escrita. Bueno, això és una fulla que ja fa un mes que cose per ahí, i han aprofitat aquesta fulla. Després una altra cosa molt curta, i jo hi deixo el telèfon, les línies obertes per qui vulgui trucar-vos. Editorial Virus, el local. Editorial Virus está dentro del local está ahí al casé Hospital.
El Carrer de la Sera.
El número es Carrer de la Sera, el número U. Y portan ahí, pues casi, tocan 30 años, si no ya son 30 años. El Dimentes, el Convida, es como lo posa la Anunciate. A la presentación del llibre desde el sentiment y la memoria. ¿Vale? Eso es el títol del enmarcat del fulleto aquest. Dia 24 del 5 del 2013. Vol dir que aquest divendres a les 7 hores de la tarda fa la presentació del llibre aquest que es diu Desde el sentimiento y la memoria, desde el sentiment y la memoria. Al carrer on fan la presentació és Companys de Virus, Junta de Comerç 18, Barcelona. Junta de Comerç, al carrer aquest, per qui no lo sàpiga, està paral·lel al carrer Robador. Entras del metro de línia del Liceu, entras al carrer Hospital, i on hi ha un quiosco que venen allí begudes i coses d'estas allí, això és el carrer Junta de Comerç i el número 18. D'acord?
De acuerdo. ¿Queda registrado entonces las convocatorias y las actividades?
Sí, sí, ya está. Así igual que vosate feu tabai, hi ha un altre gent que fem un altre tabai també.
I tanto.
Bueno, a ver si se hacen actividades por la liberación de los 5 anarquistas encarcelados la semana pasada en Sabadell.
Vale, nos vemos por el mon companys.
Venga, salud.
Salud, agur.
Bueno, pues para acabar la convocatoria sobre el recordatorio del caso de Yolanda González, pues decir que se debatirá el próximo 24 de mayo a las 7 de la tarde en la Ateneu Roig de Barcelona, que está en la calle Ciudad Real 25, cerca del metro Joanic. Y eso, intervendrán Carla Jiménez Villarejo, antiguo fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, David Compañón, diputado de Iniciativa, Manel Márquez, fundador de Caos en la Red, Luis Carlos Gómez Pintado, amigo y compañero de Yolanda, y Andreu Pagés será el moderador.
Ahí está la convocatoria también por el asesinato de Yolanda.
De Yolanda.
Bueno, le veo aquí al tertuliano con cosas para comentar, así que adelante.
No, bueno, hay varias cosas que recordar. Paliza neonazi en Grecia a un niño de 15 años. A un pakistaní. Y bueno, volvemos a lo de siempre. O sea, hasta qué punto vale que la sociedad, cuando hay una serie de contextos y lleva un proceso también de lucha y de precarización y tal, también desde el otro lado, pues surgen una serie de ideas reaccionarias por el propio proceso social. Pero realmente, o sea, la pregunta es cómo llegan a tener la infraestructura que tienen y la capacidad que tienen, si no es con una financiación política de mayor calado que está en la sombra. O sea, yo creo que siempre se ha de denunciar que detrás de estos movimientos no únicamente está la fanatización social y su reaccionarización, sino que seguro que desde los epicentros europeos hay unas decisiones de financiación para parar el curso revolucionario o de rebelión, sin ir más lejos, en Grecia, a través de sembrar el terror, o sea, de meter miedo a la población y de...
Sí, pero la población griega está reaccionando bien, ¿eh? La que no está, ya, está claro, la que no está al lado de este movimiento fascista de Amanecer Dorado o de otros movimientos fascistas en Grecia, está reaccionando bien. Por ejemplo, hay gente que no acepta la comida de Amanecer Dorado por venir de donde viene, ¿no? Que van de ahí en plan samaritanos a repartir comida solo para griegos, y hay gente de Grecia que no la acepta, ¿no? No acepta su ayuda, ¿no? Y hay una resistencia también por parte de la población griega hacia estos movimientos, ¿no? Resistencia, digamos, de no comulgar con este movimiento solo por el hecho de que te lleven comida, ¿no? De decir, bueno, ah, qué bien, mira, me has traído un bocata, ya te voy a votar, voy a apoyarte, ¿no? En ese sentido, no se lo ve a la población griega poco receptiva, digamos. A la población griega que no les apoya. Los fachas que les apoyan pues está claro que están a favor de estos movimientos reaccionarios, pero la población griega en general, la gente que por ahí medio de izquierda o no tanto, pero que tiene cierta reticencia a movimientos fascistas, pues no le está siendo tan fácil, ¿no?, captar adeptos.
Pero siempre se da la coincidencia, por llamarlo así, o sea, el paralelismo de que en situaciones de colapso o al menos de amenaza para el establishment, entonces suben estos movimientos y aparecen como con una fuerza, o sea, es decir, han ido como, no voy a decir de 0 a 100, pero sí era algo como súper marginal y de golpe y porrazo, hostia, gran aparataje, grandes conferencias de prensa y toda una infraestructura que parece como que pum. O sea, yo creo que sí que hay una evolución cuando hay una evolución social, dialécticamente hay una involución de parte de la sociedad, desgraciadamente, pero creo mucho en, soy bastante conspirativo por llamarlo así en ese sentido, creo que el factor externo, de nuevo, como hablaba antes de que con Falange actuó y fue decisivo, en cada caso actúa y construye la historia.
Bueno, los movimientos fascistas son apuntalados por las pseudodemocracias porque les hacen el trabajo sucio. Bueno, digamos, al gobierno griego le interesa que haya este movimiento atizando a migrantes, persiguiendo a comunistas, persiguiendo a anarquistas, porque es lo que hacen también los gobiernos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en España está el tema está bastante claro, cómo se le da manga ancha a los movimientos reaccionarios y fascistas, se les deja hacer lo que quieran, ¿no? Mientras a los movimientos de izquierda se les persigue, se les escarcela, y a estos movimientos de extrema derecha se les da manga ancha precisamente por eso, porque les interesa tenerlos de su parte, tener a movimientos armados organizados que en un momento dado pueden hacer el trabajo sucio de perseguir anarquistas, de perseguir comunistas, de parar un poco algún tipo de rebelión, ¿no?, que en contra de sus intereses. Entonces, los gobiernos mal llamados democráticos, como el español, como el griego, de cierta manera apuntalan este tipo de movimientos para que estos movimientos actúen en las sombras en pos de sus intereses, ¿no? En pos de, bueno, por ejemplo, en España, pues, ¿no?, Los movimientos organizados como Blues Honor o Martillo Esquino, estos movimientos neonazis, hagan de fuerza de choque en contra de comunistas, de anarquistas. Eso a los gobiernos de estos pseudodemocráticos capitalistas les interesa, hasta cierto punto, ¿no?
Claro.
Tenerlos contentos, digamos, o no perseguirles, ¿no? No perseguirles, dejarlos que actúen, ¿no? Dejarlos que actúen a su rollo, porque en cierta manera hacen un trabajo que les interesa, ¿no? Lo mismo que está haciendo la policía, metiéndose en ateneos libertarios, deteniendo anarquistas, ¿no? Esto también lo hacen los movimientos fachas,
¿no? Pero que es algo como muy, es como una constante casi, no sé, yo me acuerdo, sin pretender simplificar, un movimiento tan complejo históricamente como fue el carlismo, por ejemplo, y salvando las distancias respecto del fascismo, o sea, no lo estoy presentando como algo equiparable, pero sí es un movimiento tradicionalista, reaccionario, archiconservador, etcétera. ¿Y cómo pudo dar tanta guerra, nunca mejor dicho, a lo largo de todo un siglo, en el siglo XIX en España? Se corta todo el rollo del camino hacia la industrialización, hacia un progreso, porque están interrumpiéndolo permanentemente durante todo el siglo XIX. Entonces hay teorías que hablan como de la base social y tal igual, pero yo no lo veo ahí en absoluto. O sea, creo que sin la financiación francesa el carlismo no hubiera durado a los liberales ni un solo asalto, y estuvo un siglo. Entonces todo lo que acumulaba la burguesía española, en lugar de invertirlo productivamente, tenía, al contrario, que venderlo y malvenderlo, los recursos a precio de saldo, para financiar la guerra contra estos. Y se lo vendían sobre todo a los franceses, que eran los que financiaban a los carlistas, las partidas y las milicias, para así que luego España les comprara armas a su vez para luchar contra el carlismo.
O sea, pero volvemos a la actualidad.
Es que siempre
en Grecia hay un movimiento, Amanecer Dorado, que apaliza a inmigrantes y apaliza a gente, gente de izquierda, comunistas y anarquistas, y no hay detenciones, claro. No veo yo a la policía allanando locales de Amanecer Dorado ni deteniendo a gente por apalizar extranjeros. ¿Por qué? Porque les interesa tener a ese grupo actuando dentro de Grecia para intentar parar un poco que actúe de fuerza de choque como paramilitares, como grupo paramilitar y fuerza de choque en contra de la izquierda y los posibles levantamientos, movimientos sociales que puedan poner en peligro sus intereses. En ese sentido, totalmente permisivos, igual que aquí son totalmente permisivos con los grupos fachas porque les interesa tener grupos fascistas que actúen de fuerza de choque en contra de los movimientos de izquierda, ¿no? En ese sentido, por eso les permiten organizarse, les permiten tener locales, les permiten de cara al público, de vez en cuando hacen algo, como cuando fueron a Bilbao, lo bajaron del autobús, lo único que hicieron fue identificarles y ya está, ¿no? Iban con puños americanos, con bate de béisbol. Eso no es organización terrorista, ¿no? La organización terrorista son los cuatro petardos que tenían los anarquistas.
Pero incluso en Valencia han pillado alguna grupúscula así neonazi y a uno le intervinieron un bazooka. Un bazooka han llegado bazooka, a intervenir a grupos neonazis y no se ha hablado de grupo terrorista. Sino...
En Dinamarca, por ejemplo. O sea, en Dinamarca estaban fuertemente armados. En las urbes, los neonazis y relacionados con grupos, bueno, de todo tipo de actividades, así en plan de moteros.
Al calor del capitalismo, aunque los neonazis se proclaman antisistema, digamos, entre comillas, al capitalismo le interesa que estos movimientos florezcan para combatir, para ejercer de fuerza, para que actúen como fuerza de choque en contra de la izquierda, que es el verdadero peligro que tiene el capitalismo. Que son los movimientos anarquistas, los movimientos comunistas, los movimientos sociales alternativos. Ellos no representan un peligro.
Claro,
los nazis se autoproclamen antisistema, no representan un peligro para el sistema ninguno. Al contrario, les favorece que haya movimientos. Al sistema les favorece que haya movimientos de este tipo.
Pero luego hay las versiones como idealistas, así pseudoexplicativas de la historia, y eso que te dicen, bueno, ¿y cómo crece el auge de esto y tal? Bueno, porque la gente se hace como temerosa y como se conservaduriza por el temor, como, no sé, o sea, te lo explican en base como a las ideas y a la degeneración de las ideas, pero para que calen las ideas has de tener una infraestructura material, o sea,
bueno, ¿algo más antes de pasar a una canción?
Pues no, ya estaba preparando cosas de internacional o como mucho relacionado internacional, pero también con el Estado español. Pues bueno, estos últimos días el gobierno español se ha estado reuniendo con los rebeldes sirios. Han estado por aquí, por el Estado español, Moaz al-Hatib. Y bueno, de los datos que han ido saliendo de estas charlas es que España ya ha contribuido con 1,6 millones de euros con estos grupos, enmascarado en ayuda humanitaria, y que va a haber como una cumbre en Bruselas el próximo lunes, en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, donde hay un tema sobre la mesa de poner una política común sobre el tema de Siria. Y,
hombre, si por ayuda...
y es desde el Estado español, sí. José Manuel García Margallo, el
patrocinador de
Exteriores, somos partidarios de enviar armas.
Bueno,
y no armas al gobierno.
Han entrenado a los paramilitares y a los llamados rebeldes, es decir, a los mercenarios cuyo jefe es al-Hatib, si bien son hombres de paja, o sea, están aquí, son 86 organizaciones, lo cual puede dar una falsa idea de heterogeneidad en un sentido democratista, de que hay una pluralidad, porque son 80, o sea, en realidad están muy sectarizados porque cada uno también representa al padrino que más le inyecta el combustible financiero, lo que sea, pero bueno, luego hay unos que hacen simpáticos ellos de tontos útiles, que son los comités de organización y tal, que no tienen absolutamente nada. O sea, hay quien parte el bacalao, y cada vez más es la franquicia en Siria de Al-Qaeda, que es el Frente al-Nusra, llamado de la Victoria. Y bueno,
en este sentido, decir que el Senado de Estados Unidos aprueba armar a los rebeldes sirios, bueno, aprueba, es oficializar lo que ya están haciendo. Ya están armando a los supuestos rebeldes sirios, los están entrenando en Jordania.
Mira,
hay oficiales franceses y ingleses operando en Siria, ¿no? Dirigiendo a los supuestos ejércitos rebeldes. ¿no? Que ya de rebelde me parece que ya directamente es un ejército invasor, más que rebelde.
Yo, de verdad, quien no quiera bajar del burro, y cuando hablo yo o hablamos desde aquí o desde otros foros, pues no, quieran seguir en sus 13 y lo que sea, ¿no? Vale, me parece perfecto. Por favor, que cojan los medios de la oligarquía estadounidense, sobre todo el Time. El Time dedican monográficos a Siria y tal, son sus medios donde ellos, los operativos del Departamento de Estado y de la CIA y demás, se sienten lo suficientemente libres y lo suficientemente sueltos como para escribir a pluma corrida sin necesidad de guardar las formas. Y ahí se deschavan y se sueltan la melena. Brzezinski, el asesor de Obama en la sombra, quien le fue también en tiempos de Henry Kissinger y del Consejo Nacional de Asesores y demás, escribe en el Time, no en el número actual, en el anterior, por favor, léanlo, como, bueno, o sea, dice, no son nuestros chicos, el Ejército Libre de Siria, son nuestros chicos, los entrenamos en Jordania, les damos armamento desde Jordania, los pasamos a Siria. Ojalá las armas químicas, dice que han caído en manos de incontrolados, y por incontrolados él se refiere a los grupos competentes, digamos, contra ellos mismos, porque están más patrocinados, pues, por Arabia Saudí, por Qatar. Han caído en manos de grupos de los que no nos fiamos. Lo mejor que nos puede pasar es que nuestros chicos, en sus escaramuzas intestinas que están teniendo contra las otras fracciones, cojan las armas químicas y las detenten ellos. Esto lo dice Brzezinski. O sea, es que no se puede ser más papista que el Papa. Si es que lo está diciendo él. Es que a Hatip lo han entrevistado en El Mundo hace 3 días y le preguntaba con toda su hipocresía al periodista del Mundo, bueno, ¿usted cree que la crisis siria es solventable y es superable sin una intervención extranjera directa por parte de la OTAN? O sea, lo que traducido al lenguaje no de las ratas, sino de los humanos, era, bueno, a ver, a vosotros os queda poco, os las podéis arreglar solos, entre comillas, porque estáis armados hasta los dientes, pero hace falta que la OTAN ya caiga de pleno directamente. Y respondía Hatip, uy, sin una intervención extranjera directa, el tiempo vuela. Coged la entrevista, el tiempo vuela, corre muy rápido. Estoy hablando de 2 semanas de tiempo. O sea, así están gritando. ¿Por qué? Porque han venido a España. Es que es el grito de alerta, porque ven que no, que hacen falta otras estrategias, que su guerra de terror, de atemorización, de desgaste, en lo que se refiere a haber arruinado psicológicamente y moralmente y haber hecho la matanza del país brutal, en ese sentido, evidentemente que en ese sentido ha funcionado, pero políticamente les queda todavía la asignatura pendiente.
Bueno, y vamos con una canción, así luego vamos a al
hablar un poquito de Guatemala, de Argentina.
Y bueno, vamos con Gatillazo, ¿no?
Desde su último CD ya hemos escuchado algún tema y pues hoy vamos a escuchar el tema Esclavos del siglo XXI.
Una mora.
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Y vamos con los últimos minutos del programa de hoy. Pues nada, la semana pasada se nos quedó en el aire comentar que había habido una condena en Guatemala al genocida Ríos Montt. No lo dijimos, pero bueno, nos hemos levantado que ayer o antes de ayer, pues la Corte Constitucional deja sin efecto lo que se dijo en el juicio, que le condenaban a 80 años de prisión no revocable ni sustituible por nada. Y bueno, incluso ahora los abogados de Ríos Montt están moviendo para que lo dejen libre. Pues bueno, lo que parecía ser una buena noticia, demasiado bonita la noticia para ser verdad, pues bueno, ya como ha pasado aquí en el Estado español, que ni las Fuerzas Armadas ni la Judicatura se ha renovado, pues allí también siguen mandando los mismos que mandaban durante la dictadura. Y
bueno, cuando hablamos,
han echado todo sobre el asador y bueno.
Bueno, cuando hablamos que al modelo capitalista le conviene que haya grupúsculos de extrema derecha, pues ni que hablar de dictaduras sanguinarias que defiendan sus intereses, ¿no? Como las de Sudamérica y en este caso Centroamérica, y como la mal llamada justicia también juega a favor de obra de proteger, ¿no? Y ofrecer cobertura e impunidad a estos asesinos, ¿no? Como ha pasado, como pasa en España con el franquismo, como pasó en Argentina con las dictaduras, que se tardó 30 años en sentar en el banquillo a los responsables de crímenes de lesa humanidad que se convirtieron en Argentina, como pasó en Chile, donde Pinochet se fue de Rositas.
Bueno, pues recordemos, por ejemplo, el propio presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, que siempre ha negado que hubiera genocidio en Guatemala. Recordemos que él fue jefe de la inteligencia militar durante la dictadura. Y ya la semana pasada subrayó que la condena contra el exdictador no era definitiva. Y efectivamente no ha sido definitiva. Han tardado menos que nada en echarla para atrás. Y bueno, pues así está.
Al juez este lo van a mandar con el otro del caso Blesa. De
sí, es que no. Es que se mantiene. O
defectos
sea,
de forma. Sí. ¿No? También hablan de defectos de forma, ¿no? En el juicio, también. Que el abogado tuvo que salir. Que el abogado de Ríos Montt tuvo que salir brevemente de la sala, entonces no fue un juicio justo, ¿no? Y ya buscaron la vuelta para anular la sentencia, ¿no?
Pero bueno, pues es el primer paso hacia la impunidad.
Sí. O sea, a toro.
De nuevo en Guatemala.
A toro pasado, pero incluso aunque lo condenaran, siempre a toro pasado, los mismos poderes que cuando la dictadura es lo que decís, ¿no? Que acaba su tarea, digamos, o acaba su función para la que fue asignada. Y
sí, una vez
y a toro pasado se queda bien encima y se no sé, pero sí, es un no hecho, parar, o sea, es
una vez hecho su misión, que es aniquilar a cualquier tipo de oposición,
o sea, no,
o una base militante de izquierda, pues da paso a estas pseudodemocracias formales tuteladas por los capitales financieros. Y bueno, que no es más que una continuidad de esas dictaduras, estas dictaduras de baja intensidad, como le llamo yo, que juegan a favor de, bueno, de los crímenes que se cometieron anteriormente, ¿no? Aquí está la prueba en la impunidad en España de que se dio paso a una pseudodemocracia, pero sentada, construida, por decirlo así, o cimentada en la base de la impunidad, ¿no? Contra respecto a los crímenes del franquismo. Y bueno, y que defiende o protege los mismos intereses que defendía Franco, una burguesía, una élite económica acomodada.
Claro. No, sí, o sea, más allá del rostro de democracia o dictadura, sea bajo un rostro más democrático o más de camarilla unipersonal, dictatorial y tal, el fascismo es una cuestión de época. O sea, en el campo imperialista, el imperialismo es una época y la proyección de las matanzas hacia el 80% de la humanidad para mantenerlos atados y bien atados y así poder mantener, gracias a economías parasitarias, unas cuotas de, bueno, de asistencialidad y de acumulación y tal, para evitar el estallido de alarma social dentro de los países cúspide del campo imperialista, es una cuestión de época. Ahora mismo, parece cosa del pasado y tal, en Afganistán, nada, hace pocos días hay un militar español, un general, acusado ahora por una organización no gubernamental de crímenes contra la humanidad, porque porque bueno, por las barrabasadas que ha practicado en Afganistán, que ha sido un negocio en concepto de opio como materia prima para las farmacológicas, para la industria farmacéutica, tremendo, tremendo, o sea, es...
Bueno, y antes de que el colega lea una carta, tenemos que decir que murió Videla, dictador argentino, murió en su celda, dice en el informe que resbaló en la bañera, bueno... Eso me suena a chamusquina, me suena que le suicidaron ya con 87 años. Bueno, el tío no, ya no le interesaba estar en una celda. O sea, ya con 87 años, juzgar a una persona con 87 años es, ¿no? Es prácticamente irse de rositas, ¿no? Porque ¿cuánto le queda a un tío de 87 años? O sea, poco.
Entonces,
es prácticamente una persona que se ha librado, digamos. Desde mi punto de vista, se ha librado, ¿no? Lo han juzgado 30 años después. El tío no quería estar ya en una celda y dijeron, bueno, venga, suicídenme aquí. Y lo mismo que con Pinochet, ¿no? Ya con 90 y pico años no tenía ganas de juicio ni de nada. Yo, bueno, ya me he librado, ya me voy de este mundo sin pagar ni un mínimo de mis crímenes, ¿no? De los crímenes que he cometido. Y esto es igual, ¿no? Videla, bueno, una celda con bañera aparte, bueno, a ver, ¿qué tenía? ¿Qué más? ¿Qué tenía? ¿Mesa de billar? No sé, ya es la primera vez que escucho que una celda con bañera. ¿Qué más tenía? Aire acondicionado, no sé, tío. Se supone que estaba en una cárcel común, pero vamos, ya vemos que no, una bañera en una celda. Pero bueno.
40.000 víctimas de la guerra sucia argentina.
Pues nada, yo creo que le han hecho el favor. El tío ya no tenía ganas, este criminal no tenía ganas de estar en una celda. Ya se había librado, ya 30 años después le habían condenado. Pero ya, bueno, con 87 años, digamos que te vas de rositas, ¿no? Ya he vivido, ya me he librado. No he pagado ni un solo, ni el 5% de los crímenes. No he rendido cuenta ni el 5% de los crímenes que he cometido. No he sufrido ni el 1% de lo que he hecho sufrir yo, el sufrimiento que he provocado yo, pues se va. Y nada, la anécdota que dan, que hay fotos de Videla rolando por internet con el rey Juan Carlos. Bueno, mira, qué compañía frecuentaba.
El campechano de Juan Carlos.
El mata elefantes. Luego los terroristas somos nosotros, por lo que publicamos en Facebook, en Twitter, ¿no? El campechano tiene fotos con Franco, fotos con Videla, fotos con Gaupín. Solo le faltó fotografiarse con Mussolini, pues ya estaba muerto.
Sí, no. Muy amigo del emir de Qatar, muy amigo del emir de, bueno, la familia Al Saud, completa Arabia Saudí también. Por algo las concesionarias del AVE en Arabia Saudí. Y bueno.
Bueno, si quieres leer la carta que has traído, pues dale ahí, porque nos quedan 15 minutos. Yo tengo, bueno, un par de noticias también.
Pues sí, la verdad que quería leer, bueno, hablábamos antes de la cuestión, la llamada cuestión siria, y es una carta publicada en la sección Cartas de los Lectores del diario Al Triangla, bueno, por parte de una persona, un lector, que da su nombre, no voy a dar su nombre en antena, se llama Alcin Talactuals de la Guerra, y me gustó porque con sencillez, y a veces como que se oye tanta cosa, y bueno, es alguien que me gustó su carta. Bueno, quan es parla del discret paper que juga la comunitat internacional en la guerra contra Síria, pot semblar que és un afer intern, una guerra civil, on els demés són simples espectadors. Així ho pretenen els mitjans de desinformació o d'intoxicació. Segons els articulistes, la comunitat internacional no pren part i se la incita perquè ho faci amb totes les armes, la OTAN, etc., a l'estil de les altres intervencions humanitàries, com la darrera de Líbia. La realitat, ocultada convenientment, és ben diferent. Els Estats Units ja feia anys que tenien planificat atacar una sèrie de països, i en la majoria dels programats ja ho han fet. Les agressions a l'Afganistan, l'Iraq, Líbia i altres han estat consumades amb resultat de milions de morts i països anorreats. Malgrat no intervenir-hi directament a Síria, altres països lacalls dels Estats Units fan la feina bruta. L'Aràbia Saudí, Qatar, Turquia, etc. Ofereixen les armes i els mercenaris que calen per atacar i infestar de terroristes les poblacions de Síria. Ho fan en armes i entrenament i suport tècnic de forces especials dels Estats Units, Anglaterra, França i fins i tot Israel. Aquests mercenaris se'ls bateja amb l'eufemisme de l'oposició, que compten amb bases d'entrenament a Turquia, país que els dona suport també. Els mitjans ens volen fer creure que les potències occidentals no tenen res a veure amb la guerra, quan són els autors intel·lectuals de tota l'agressió. I segons l'ONU, el crim contra la pau és la planificació, la preparació o l'inici d'una guerra d'agressió, així com la participació en un plan comú o conspiració per cometre algun dels actes mencionats. Els motius són molt clars. Acabar amb la resistència de Síria i l'Iran contra el govern mundial del sionisme i del capitalisme internacional. Ja basta d'hipocresies, de mentides, d'enganys, i que siguin acusats els veritables culpables de la guerra i del crim contra la pau a Síria. És un lector que escribe des de Lleida i bueno, ojalá siga escribiendo.
Bueno, ahí está la carta. Tengo un par de noticias antes de pasar a la agenda. Una que viene desde Chile. Bueno, las dos noticias vienen desde Chile. Al menos 130 estudiantes chilenos, algunos menores de edad, fueron detenidos durante los choques con la policía tras la última manifestación de estudiantes en Chile contra las políticas de educación de Piñera. Lo que reclaman es educación gratuita. Bueno, en Chile, como en todos los conservadores, convierten todo en un negocio. En este sentido, Piñera ha convertido la educación chilena en un negocio. Lo que quieren los estudiantes es educación gratuita y, bueno, se han manifestado 130 estudiantes detenidos. O sea, 130 estudiantes, 130 personas detenidas. O sea, ahí es nada, ¿no? El gobierno reaccionario de Piñera. Y la otra noticia es que un menor mapuche, menor de edad, hace 9 días que está en huelga de hambre, está detenido. Se llama Gabriel Valenzuela y bueno, la huelga de hambre la inició porque por la excesiva demora en su proceso judicial, la cual lo tiene privado de libertad de hace más de 8 meses. Bueno, está detenido con esta política represiva en contra del pueblo mapuche por parte del mismo gobierno de Piñera, que reprime a los estudiantes, reprime a los mapuches, parece que reprime a todo el mundo, el tío. Y bueno, hace más de 8 meses lo tienen detenido. La instrucción judicial se demora. Para esto sí que son rápidos. Te meten en el talego y luego te tienen ahí sin causa, sin preventivamente, ¿no? Hasta que sale el juicio, estás detenido, ¿no? Te tienen ahí el tiempo que quieran. Bueno, hace 9 días, es menor de edad, y hace 9 días que está en huelga de hambre. Voy a repetir el nombre, Gabriel Valenzuela, preso mapuche en Chile.
Bueno, pues no sé si queréis hacer algún otro apunte antes de que pase agenda. ¿Tenéis algo comentar?
Bueno, a ver, una noticia que, dado el calado de lo que estamos hablando, puede parecer pues comparativamente más leve, pero también es la punta del iceberg de un proceso que va a llegar mucho más lejos, y más con las últimas reformas y nuevas leyes de educación y tal. Bueno, en concreto, la Universidad Complutense de Madrid expulsó sin avisar del campus virtual a 3.500 alumnos porque eran alumnos que no podían pagar la matrícula del curso. Y no es ninguna chorrada, o sea, expulsarte del campus virtual, cada vez los materiales de estudio y para... O sea, es meterte en un hándicap de estudio para afrontar el curso considerable. Y además que es una medida que seguro que no se queda ahí, que es como la previa a simplemente, incluso muchos de ellos, expulsarles porque no pueden pagar.
Oh, por cierto, la frase de la semana de la portavoz o la presidenta de Nuevas Generaciones, que llamó hada madrina de los jóvenes a Fátima Báñez.
No es más bien la bruja que te condena más que una hada madrina, porque bueno, soluciones no aporta mucho.
La hada madrina te toca con la varita mágica y te deja tieso.
Eso es más bruja que hada madrina.
Bueno, la niñata esta salió hablando ahí, que hicieron un congreso, no sé si en no sé qué ciudad, en Salamanca me parece, y salieron diciendo, bueno, la cara de la Fátima Báñez de satisfacción cuando esta pendeja le lamía el culo, ¿no? Llamar a la madrina de los jóvenes, pero si los jóvenes están saliendo por patas
o bueno, ahora con todo lo de la ley web de educación, que salga, supongo que sería la Sáenz de Santa María, diciendo que era necesario la reforma de la ley de educación, porque el sistema actual es el responsable de la alta tasa de paro juvenil en el Estado español. Yo creo que...
Eso
que,
fue Cospedal.
O Cospedal.
El 30% de fracaso escolar, la culpa la tiene...
Fracaso, pero es que el fracaso es una cosa, pero está hablando de que el sistema educativo tiene culpa de la tasa de paro juvenil. Esto es una desfachatez. La tasa de paro juvenil es por todas las reformas laborales y por todo el mundo laboral que ellos han creado a imagen y semejanza de, yo qué sé. Bueno, entonces, que acusen a un sistema educativo cuando están saliendo pues, los jóvenes universitarios, gente con carrera, con doctorados, con másteres, están encontrando trabajo en el resto del mundo y aquí no hay posibilidad.
Bueno, la científica que descubrió... Que hizo el
una valenciana.
Una
sí.
Valenciana que estuvo ahí en el equipo este, que el equipo de científicos que descubrió lo del.
Las células madre.
Las células madre y tal. Sin embargo, a Carroñero se lo trae, se lo.
Hostia.
Se lo saca de la cárcel y se le da bueno, curro. Y a la gente. Y a la gente válida, a los investigadores, científicos,
un dato,
se tienen que ir fuera.
Un dato que quizá explique parte del paro juvenil, la inversión en I+D. Ha caído un 40% desde 2009 en España.
O sea, que no me cuenten del sistema educativo y que por eso es necesario una nueva sistema educativo.
Y el gobierno español niega una beca a un joven, una beca Ramón y Cajal en concreto, a un joven físico que había sido premiado en Europa, que había desarrollado su trabajo de investigación, su tesis y luego sus prolegómenos de trabajo práctico también en Holanda. Y entonces intentó y le dijeron que no, que su trabajo que era mediocre.
Bueno, si Fátima...
O sea, bueno.
Mediocre, bueno. Mediocre, más de mediocre es el carroñero ese que trajeron de Cuba y le han sacado de la cárcel, donde ocurre enseguida. Mientras los científicos válidos, los que investigan, los que están descubriendo curas para el cáncer o haciendo descubrimientos científicos en favor de las células madre, de la investigación de células madre.
Y gente muy preparada y muy válida.
Se tienen que ir fuera. Bueno, y si Fátima Báñez es la madrina de los jóvenes, pues Fachardón tiene que ser el lado madrino de las embarazadas. Digo yo. Cuidado con el hada madrina esta.
Cuidadito.
Termina con la varita mágica. Bueno, no.
Bueno, pues vamos a pasar a la agenda.
Tenemos que decir que de cortina, por debajo de continuidad, hemos estado escuchando un compilado de grupo punk de México. Que no se ha escuchado mucho porque se ha muy
tiene que estar bajito,
pero bueno, ahora pondremos algo mientras hacemos la agenda, así que prepara la agenda ya.
Bueno, pues ahora a través de los tweets he encontrado la primera convocatoria, bueno, igual hay más, pero es la que he encontrado, sobre pidiendo la solidaridad con los 5 anarquistas presos de Sabadell. Pues esto va a ser una concentración mañana jueves 23 en Girona a partir de las 7 de la tarde, delante de subdelegación del gobierno. Yo creo que también se deberán de hacer actividades más aquí en Barcelona o tal, pero bueno, de momento la convocatoria que he encontrado es mañana jueves 23 en Girona, 7 de la tarde, delante de la subdelegación del gobierno. Para el viernes 24 de mayo... charla, Movimiento de Liberación de las Mujeres del Kurdistán, será a partir de las 7 de la tarde en el Ateneu Flor de Maig, que está en la calle Doctor Trueta 195, allí en Poblenou. Pues habrá la charla esta con dos compañeras que vienen del Kurdistán y después habrá cafeta. Será actividad de 7 de la tarde a 12 de la noche, viernes 24 de mayo. Luchas contra el megaproyecto eólico de transnacionales en Oaxaca. Viernes 24 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, habrá un pase de un documental, Somos Viento, sobre la resistencia en el Istmo de Tehuantepec, en México, contra los megaproyectos de grandes transnacionales como Gas Natural, Unión Fenosa, Endesa, Iberdrola. La charla será después con Carlos Beas, de la organización indígena Ucizoni, y esto será en Catbatlló, allá en la calle Constitución número 19 de Sants. Para el sábado 25 de mayo, comida y presentación del libro en el centro social ocupado Old School, en Baicarca. El libro Anarcústica Probronca, de nuestra radio hermana de aquí de Barcelona, Radio Libre en el 104.5. Habrá comida y charla, presentación del libro Grupos Autónomos a cargo de Seu Actor, sábado 25 de mayo a partir de las 2 de la tarde, y la charla a partir de las 4 en el centro social ocupado Old School, en la avinguda Baicarca 85.
Disculpe, ¿quién escribe el libro, por curiosidad? O sea, ¿es
no,
colectivo?
No, el colectivo Anarcústica Pro Bronca, parece que sea algo, alguien de Bronca, y el libro es Grupos Autónomos, que el autor es Johnny D.
Vale.
Que es el Johnny de Hace Color.
Sí, 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 sí.
Que este es uno de los libros que incautaron a los terroristas de Sabadell.
Hostia.
Para el sábado 25, a partir de las 9 de la noche, concierto solidario con la campaña del juicio a los carceleros torturadores de Cuatro Camins. Será en el centro social ocupado La Astilla del Hospitalet, y participarán, bueno, tocarán ECM, Ser, Montserrat, Ace of Crow. Recordar que el centro social ocupado La Astilla está en la avenida Vilafranca número 22 del Hospitalet. La entrada será voluntaria, no gratis, y habrá comida.
Bueno, justo se ha acabado la canción. ¿Has acabado tú de hablar?
Pues para acabar, otro comedor vegano benéfico para la Euro Negra Asamblea Libertaria de Baicarca, que será el último comedor de la temporada. Domingo 26 a las 2 de la tarde en el Old School, ahí en la avenida Baicarca 85. Y los dineros serán en beneficio para la Euro Negra y la Asamblea Libertaria de Baicarca. Dos platos y postre por 3,5 euros. Y para acabar, pues una conferencia que será el 2 de junio, la da Daniel Stulin, hablará sobre el Club Bilderberg. Si todo va bien, yo acudiré a esta conferencia, será en el Hotel Barceló Sands. No es barato, la inscripción 35 euros anticipada, 40 el mismo día.
Para un congreso para pijos. Congreso un poco pico, bueno, ¿no?
Es brillante ponente, Daniel.
Sí, por eso, que he conseguido acreditación y en principio estaré. No. Y mira, pues para dar un poco de lo que estará hablando, empieza a las 10 de la mañana, de 10 a 11, estará hablando sobre nobleza negra veneciana, Estado Nación Nicolás Cusa, la Revolución Francesa, Napoleón y la creación del Imperio Británico, sinarquismo internacional. De 11 a 12 hablará de Bilderberg, sus raíces y razones de ser, hablará de la Comisión Trilateral, de los School and Bonds, de los think tanks y otras organizaciones privadas y secretas, y cómo ejercen el control. De 12 a 12 y media habrá un descanso. De 12 y media a 1 y media hablará de cómo funcionan los mercados financieros y cómo funciona el dinero, los medios de comunicación, explicación de la crisis financiera, raíces, quién está detrás, sus objetivos finales, crisis del petróleo del 73, creación de los derivados, Spot Market, Empresa Mundial S.A., cómo crearon las burbujas financieras, destrucción de la demanda. Y de 1:30 a 2:30, tecnología del futuro para controlar al hombre, conquista del espacio, proyectos Luna-Marte.
No sé si crees que estamos sobre la hora.
Sí, sí, sí.
Solo quiero decir una cosa antes de irnos, que no se me olvide, que en España se están cerrando líneas de trenes, están quedando pueblos enteros sin, van a quedar pueblos enteros sin medio de transporte. Esto lo hizo Argentina ya, Menem en Argentina, que con Menem se cerraron, bueno, quedaron inutilizadas miles y miles de kilómetros de vía, ¿no? Lo mismo están haciendo aquí en España. Y la ministra de Fomento dijo que no se cierran estaciones, solo que lo que va a pasar es que los trenes van a pasar por ahí. Con un par. O sea, las estaciones quedarán abiertas, pero no habrá trenes. Bueno, eso solo, que lamentable, ¿no? Como decía vos, van a gastar 280.000 euros
en arreglar el cabello de los caídos.
Pero no tienen dinero para los trenes, van a dejar pueblos enteros aislados. Bueno, el que tenga coche podrás vivir en el pueblo, y el que no, pues tendrá que ir en burro, no sé. Porque tampoco tienen autobús.
Y sin embargo, en carreteras, lo cierto es, así vais, por ejemplo, a Madrid por carretera, veréis la cantidad de nudos que están construyendo y tal. Ahí como están las concesionarias detrás, y aparte se promociona el vehículo privado y tal, sí que están invirtiendo. Bueno, no, solo decir, bueno, respecto de la trilateral, que hablabas de la trilateral, que Brzezinski aquel cuya lectura sobre Siria en el Time yo recomiendo, porque el tío habla claro como el agua, es de la Trilateral también. Y, bueno, y nada, leed sus propios medios, ¿no? Ya con eso ya veréis.
Bueno, y ya nos vamos hasta el miércoles que viene. Aquí nos encontramos aquí en Radio Contrabanda, en el programa ¿Qué pasa, mundo? Así que nada, fin de me crees que ve.
Salud y Contrabanda, os dejamos con la repetición del Distrito Apache de aquí el compañero Javi.
Venga, agur.
Hasta otra, salud. Let's go.